Y mientras esto sonaba, ibas poniendo tu radio en frecuencia y escuchando, por supuesto, a Radio Nederland desde Hilversum, en Holanda, en nuestro idioma, y que tiene como referencia, sobre todo a principios de la década del 70, y para quienes practicamos el hobby del diexismo, hemos hablado acá de diexismo, en Pancho Ibáñez, el primer presentador del programa diexista Radio Nederland, después siguió Jorge Valdés, después Alfonso Montealegre con Jaime Baguena, pero fue indudablemente pionero, representante además para América Latina de Radio Nederland. Tenemos un montón de material de él, y de eso y otras cosas nos encantaría hablar con Pancho. Vamos a tratar de ver si está Juan Francisco Ibáñez Echeverría en línea. Pancho Ibáñez, ¿está por ahí?
Estoy redactando en este momento la denuncia por lesa emotividad.
la tenés que mandar al apartado de correo 222-1200JG Hilversum, Holanda.
Ahí está, el apartado 222, el famoso. No, fuera de broma, no, esa es, por supuesto que es una broma, pero lo que quería antes que nada es agradecerles este momento, no este último del recuerdo de Radio Nacional, como dijeron, te van a llamar de Radio Nacional, sintonicé, y entonces, como todo tiene que ver con todo, como bien recordaba Ingrid hace un rato, me he divertido, que yo que soy un apasionado por los idiomas y por los acentos diferentes y por descubrir al estilo Dr. Higgins, ¿se acuerdan? De My Fair Lady, que decía, sí. usted estuvo un poquito viviendo en Londres, pero en la parte sur, ese tipo de cosas. A mí me divierte mucho eso, y cuando oía el Despacito, en la versión más insólita. Me encantó, pero no sé, estoy por pedirles una copia de eso, porque
te vamos a dar copia de eso y de otras cosas más que enseguida vamos a compartir.
Me pareció maravilloso, así que les agradezco muchísimo el momento que me han hecho pasar.
Gracias.
Y bueno, y esto de eso, claro, yo cada vez, hay gente que vive de rentas porque ahorra plata, y entonces a tanto acude a esa plata que fue guardando, y yo vivo de rentas emotivas, entonces cada tanto alguien me recuerda algo, y te digo, qué bien, otro día ganado, ¿no? Y con Radio Nederland me pasa eso, claro.
Es increíble lo que vos sabés que en el caso personal y de mucha gente durante años siguiendo en la onda corta, siente un afecto especial por Nederland, mucho más fuerte tal vez que por otras radios, y cuando digo por Nederland, por los profesionales que formaron parte de su staff, en español, y latino. América especialmente, cuando era por un lado para España y otro para América Latina, y hemos tenido la suerte de conocer a muchos de ellos, algunos en la forma personal aquí en Buenos Aires y en otras partes del mundo, y siempre mantener ese contacto, esa cercanía con la radio y con quienes la han hecho. Por eso lo primero que me viene a la memoria siempre de Pancho, siempre que se habla de vos, es Radio Nederland, es Hilversum, sabemos que es una semilla, tu primer amor la radio, después de eso viene todo lo demás, pero tal vez me gustaría tener algún recuerdo de esa época, sobre todo para quien escuchaba el programa y exista, decir, ucha, este Pancho Ibáñez arrancó con esa locura, ¿puede ser?
Claro, en realidad lo del primer amor de la radio es casi anterior a Radio Nederland, claro. Porque tiene que ver con mi, no sé, mis estudios en Santiago de Compostela, donde hacía pininos así en la radio local, como estudiante de Derecho en Santiago de Compostela. Luego en Argentina, en el año 65, por ejemplo, después de volver de mitad de los estudios, luego volver a ahí también estuve en radio municipal haciendo cosas, que después volví a España, terminé la carrera en Santiago de Compostela, me casé con Sofía, mi mujer, y nos fuimos a Holanda. Todo esto parece un cuento así rápido, pero en el medio hubo radio en Madrid, por ejemplo.
Mira.
Y de hecho, Radio Nederland contrata a un español para ir a Hilversum. El señor Ibáñez.
Ajá. Otro, Ibáñez.
Claro, Ibáñez.
Sí.
Y yo dije, por supuesto, dije, ya, aprobé el examen, digamos, y volé. Cuando llegué, se dieron cuenta que era argentino. Y que podía perfectamente hablar con mi acento natural o nativo, digamos.
Mira.
Entonces hubo una especie de esquizofrenia durante un tiempo, por suerte duró poco, yo le puse el término y dije, basta, no, esto es una locura, no voy a poder dormir. Porque transmitía para España con acento español, normalmente, como Dios manda, ¿no? Y luego, bienvenidos amigos de América Latina. esa dualidad me tuvo en vilo durante un tiempo hasta que dije, basta, yo soy yo, nací en Buenos Aires, soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de un argentino que se pierde en la selva tucumana.
Sí, señor.
Entonces, basta, aceptemos lo que soy y punto. Pero tengo siempre esa dualidad, pero además a mí España es... Yo llevo a España y me siento, por supuesto, español, pero no por una cuestión de comodidad, sino por raíces, por mi mujer, por un montón de cosas, por todos los estudios, en fin. Así que, pero fue muy curioso y muy gracioso eso cuando decidí. No le pareció mal.
Pancho, ¿nunca te equivocaste y hablaste en español cuando tenías que hablar en argentino?
No. Yo soy de los que digo ascensor.
Y además tenés una rama uruguaya, ¿no? También.
Sí, mi madre, la oriental.
Por supuesto, ahí la Echeverría.
Que es la rama uruguaya vasca, en realidad, soy es el Echeverría.
Exactamente.
Vasco, venido del Uruguay a Flores.
Y mira vos, vamos, te propongo algo, ya que te gustó el audio de recién, vamos a hacer una vuelta al dial y a los canales y compartir con vos un audio que tiene que ver con distintas cosas que has ido haciendo en tu carrera a lo largo de tantos años, pero yo estoy viendo que no solo la radio, y hemos encontrado cosas de cine. En un momento se te dio también, vos querías ser actor y fuiste actor.
Sí, no es que quería ser actor, yo en realidad, a veces que lo digo en broma, digo, yo soy actor, no ejerzo, simplemente, pero soy actor. Claro, me dicen, pero ¿cómo es? ¿Pero usted dónde estudió? No, yo dije, mire, creo que, pero admito, a mí siempre digo, entre otras cosas también, no hay cosa peor que tener razón, es un aburrimiento, es espantoso. Yo prefiero no tener razón, estar equivocado, y así aprendo algo todos los días, alguien me corrige, me explica y crezco.
Viajamos con Pancho Ibáñez, que está junto a nosotros, un poco por su historia, un poco por el sonido, por la imagen, por el recuerdo, por los sueños, pero también por el futuro. Escuchemos juntos con Pancho esto.
A ver. Podríamos decir que este fue el principio, que fue así como sucedió, o como probablemente haya sucedido, o al menos como pudo suceder. Og lo había logrado. Había preparado el camino para Woodstock, y para Mozart, y Beethoven, y Covent Garden, y Handel, y Humperdinck, y muchos otros, y otros, y otros. El mundo nunca más estaría sin música.
...10 de mayo de 1975... en la ciudad de Breda, Holanda, más de 6.000 personas se agolpan en la sala Terschelling. En el incomparable marco de la primavera holandesa se está celebrando el 5º Festival Internacional de Jazz Tradicional. La revelación del festival ocupa el escenario. Porteña Jazz Band. Afuera, un móvil de grabación aguarda la orden para registrar el sonido de la gran noche. Es el camión de Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda. Atención, grabamos.
Cuando a finales del 57 la Columbia decidió acabar o terminar con las filmaciones o películas con los tres chiflados, terminar el contrato, se produjo un hecho casi de ingratitud. A pesar de los miles y luego millones de dólares que Columbia había embolsado, no le dieron casi ni las gracias. Luego, la televisión recuperó a los chiflados y gracias a eso, millones y millones de personas siguieron disfrutando con los pastelazos, los golpes y los piquetes. A través del deporte y el hombre pude hablar un día con Emil Zátopek, el famoso la locomotora chica, ¿no? Sí. El gran corredor. Y entonces me preguntan qué tal. Ah, divino, fue una charla bárbara. Y me dicen, ¿tenía intérprete? No, no teníamos intérprete. Ah, claro, él habla castellano. No, no, él habla checo. Bueno, pero usted se defiende con el checo, no me diga que también checo. No, no, yo de checo nada, ni una palabra. ¿Cómo hicieron? No lo sé. La magia de ese personaje increíble que yo le preguntaba y él me entendía. 8 monedas de plata esperando ahí y una moneda de oro sobre el final. Así que los espero a las 7 en punto de la tarde en Tiempo de Siembra.
Qué linda minúscula imagen la de ese forte. Uno no cansa de recorrer todas y cada una de sus líneas, pensar en la historia que hay detrás de este pequeño gran modelo.
Eran unidades elite, su entrenamiento por un lado, su fanatismo por el otro. Los convirtieron en excelentes combatientes. En el último bloque de este programa, primera parte de la historia de las SS, seguiremos con el crecimiento de esta increíble arma. Esto es lo que los norteamericanos llaman una standing ovation, una ovación de pie, la que se merece David Copperfield. Cosa que causa la envidia de muchísimos, aunque muchos la envidian naturalmente, que haya hechizado el mejor truco de su vida a Claudia Schiffer.
Si vos te compras un pancho y una guitarra Ibáñez, aunque no te diste cuenta, te compraste a un pancho Ibáñez.
Aguantar, aguantar, sí, cualquier persona aguanta, pero aguantar lo que no se puede aguantar, ese aguante es el verdadero aguante.
Tenía hambre, entonces paré en un choco y le dije, señor, ¿me da un pancho? Sí. ¿Y tiene algo para tocar? Sí, tengo una guitarra. ¿Qué marca? Ibáñez.
Tengo ganas de empezar a despedirme por un lado, por otro lado... A mí las despedidas no me gustan nada, quiero que sean cortas. Hasta entonces, buenas noches y muchas gracias.
Si vos te compras un pancho y una guitarra Ibáñez, aunque no te diste cuenta, te compraste a Pancho Ibáñez.
¡Pancho Ibáñez! ¡Qué grande! ¡Pancho, compartir esto con vos!
Ah, espera, espera que firmo la demanda. Ya solo me quedaba al final. No, son terribles.
¿Te lo copiamos el audio o no?
No. En un momento los perdí, de repente los recuperé, no me pregunten cómo.
Y por la antena.
¿Será eso? ¿Será alguna interferencia despacito? Qué bárbaro. Bueno, me han emocionado, me han traído muchos recuerdos. En todo caso, yo siempre soy de los que digo que no me gusta oírme, verme, porque siempre hay algo que critico, algo que esto no estuvo bien, esto habría que haberlo dicho de otro modo. Pero por lo menos rescato algo así como un pequeño síntoma de coherencia, que yo nunca dije algo totalmente de lo cual me pueda arrepentir, como decir, ¿cómo puedes ser capaz de haber dicho tal barbaridad? No, en todo caso, que siempre coincido en que si lo dije porque lo sentí en ese momento, pero no está muy distante, en el fondo es un poco aburrido, a mí me parece más divertido esa gente que cambia totalmente de un día para otro, ¿no? No es que confíe en ellos, pero me divierten.
¿Sabes qué?
Yo Pancho, puedo llegar a aburrirlos.
Gente que trabajó con vos nos decía, Pancho no se equivocaba nunca, no se equivocaba nunca en lo que decía, en lo que leía, siempre era prácticamente perfecto.
Claro, no viven conmigo. Tienen que preguntarle a mis hijos, a mi mujer, van a ver que no, están equivocados.
Pero cuando uno escucha, te escucha, recién hablabas algo de, no, decías, no confiaría en ellos, no sé si confiaría en determinada gente. Creo que vos con tu trabajo, con tu trayectoria, con tu, también con lo que no se dice, con lo que uno ve, transmitís una confianza y transmitís una, realmente la persona confiable, y yo creo que esa es la beta que seguramente habrán estudiado muchos en publicidad y demás para que determinado tipo de marcas y perfiles decían que vos seas justamente la voz de esas marcas, ¿no?
Sí, pero uno supone eso, yo imagino que, por lo menos en mi defensa, lo que siempre digo es que, por ejemplo, nunca hice un programa de televisión que a mí no me gustara hacer. Es decir, bueno, no, lo que hace me pagaban muy bien, entonces, no, yo hice siempre programas, y esto parece una tontería decirlo así, que yo vería si lo hiciera otro. O sea, programas que me gustaba que estuvieran en la televisión. Siempre me pasó eso. Ahora me tengo que aguantar los retos. Voy por la calle y me dicen, ¿qué pasa que usted no está en la televisión? Como si fuera mi culpa.
Bueno, ¿y qué respuesta le das?
Manden una carta, le digo.
Una demanda.
Demanden. No, pero no me acuse a mí. Yo no soy un lobista profesional. No tengo ni representante, qué sé yo, para que fuera por ahí a macanear o a decir... o prometer cosas que no existen. Entonces, bueno, pero no importa, esto es una anécdota más. Pero me hace mucha gracia porque me retan, insisto, no no es que se lamentan y me dicen, lo comprendo, lo cómo debe estar usted sufriendo, sino que me retan, me retan.
Pancho, hay muchos personajes como vos que tienen una enorme trayectoria en la radio y en la televisión que dicen, bueno, pero mi gran amor es la tele o mi gran amor es la radio. ¿Vos tenés alguna elección?
Yo lo he dicho una y lo vuelvo a repetir ahora. Ustedes mismos lo dijeron en el comienzo del programa, me parece. Yo dije que mi primer amor fue la radio. Y no por una cuestión de fue mi primer amor, pero ahora por suerte ya me divorcié.
Claro.
Amor,
y ahora ya...
Fue primer amor, nunca se olvida, claro. Diría Palito.
Sí, pero no solo eso, sino que sigo considerando que la radio tiene una magia tan especial, ¿no? Lo voy a descubrir, ustedes son bichos de radio, justamente, que la televisión jamás podrá lograr. Jamás podrá lograr. Porque la televisión, aunque parece una tontería decirlo, tiene un gran problema, y es que se ve.
Claro.
Entonces, claro, es evidente, está ahí. Entonces vos podés decir una cosa, pero la cara te está traicionando. No. No quiero decir con esto que en la radio uno puede ser un impostor y hace pasar una cosa por otra. Pero la radio implica una atención de la gente, una dedicación, que es distinta del a ver qué hay y el zapping brillante de recorrer 27 canales en 10 minutos. Entonces, no ocurre eso en la radio, afortunadamente. La gente escucha. Y subrayo lo de escucha, porque oír es una cosa y escuchar es otra.
Sí, sí, señor.
Aclaro esto.
Radio escucha.
No te escucho bien, ¿qué? No me estás oyendo bien. Me estás escuchando, pero no me oís bien. Bueno, y la radio tiene eso. La radio uno tiene que atenderla. Hay gente, por supuesto, que la pone de fondo, no importa. Pero normalmente lo que ocurre con los programas de radio y cuando uno dice yo escucho tal programa, es que lo atiende, que lo analiza, que le llega, sí. Que se enoja por ahí con algo que sucede, que llama para protestar, lo que fuere. La televisión no importa, zapping, listo, me aburrí, a ver qué hay al lado, y más apagamos y vamos a otra cosa.
¿Y sí?
Entonces, paradójicamente, a pesar de que a mí la gente me conoce mucho más, me ha visto mucho más en televisión, insisto, la radio es lo que me hace feliz, a mí me hace feliz el ambiente de radio, esa cosa frente al micrófono, esa magia especial. Es el no estar preocupado por si tengo el pelo más largo, más corto, si estoy con camisa o sin camisa, no importa. Eso es fantástico.
Qué grande, Pancho. Y siempre se vuelve al primer amor, así que siempre estamos acá pensándote en radio. Y uno podría preguntarte, como muchas veces decimos acá, ¿qué quieres ser cuando seas grande?
Cuando sea grande, claro. A mí me encantaría ser grande. Lo que pasa es que, sí, porque, como siempre, también digo... Todos, ya se sabe, tenemos un niño dentro y algunos se nos nota más.
Sí, señor. ¿No?
Y en mi caso, sigue siendo. Por eso me permite jugar con los nietos, por ejemplo. Sin ningún complejo.
Cerca, claro.
Perfectamente. Y seguir riéndome con Despacito.
Sí, después vas a cantar Despacito en holandés, me dijeron.
No, pues es que lo oí ya en alemán, es lo mismo, porque es langsam. En holandés se dice langsam.
Ah, mirá.
Es langsam. Sí, en holandés es langsam. Pero le falta una cifra más. Lansam, nana.
Claro, no,
decí dos veces Lansam. Lansam, Lansam.
Ah, se repite. Ahí está.
A ver cómo quedaría.
Lansam, Lansam.
Pancho Ibáñez, exclusivo de Bichos de Radio.
Pero voto por él lentamente.
Vamos,
claro.
Se le pusieron así en bandeja, ¿no?
Sí, totalmente.
Estoy pensando en Brasil, en portugués, porque lleva acá. No sé si...
Gagariño.
Gagariño, claro, Gagariño está bien.
Le pones un niño al final. Ahora, antes cuando escuchamos el informe, creo que era cuando hablaban de Emil Satopec, no hablabas checo, pero hablaste, te comunicaste con el checo.
Sí, bueno, eso fue tal cual, como dije, fue así. Después, no sé, que después, como quería ir a Praga con mi mujer.
¿Qué lugar, no?
Bueno, a Praga. La gente me dice, fueron a Praga, hicieron Budapest, Praga, Viena. No, Praga.
Praga, punto.
Pero como... Sí, fuimos 10 días a Praga.
Sí, señor.
¿Y qué tal? No nos alcanzó. No alcanzó. No, era mucho más. Y ahí sí, di una clase de checo antes. Y Sofía, mi mujer, se reía de cómo yo le pedía al mozo cosas y me las traían.
¿Y te traían lo que vos pedías?
Traían lo que yo pedía. No me preguntes ahora porque creo que me olvidé. Porque el problema de los eslavos, una cosa son los idiomas, todos más o menos parientes que tenemos. Entonces, a mí, yo voy a Brasil y le digo que soy gaúcho.
Sí.
Santa Catarina. Sim, bem dito. Sul, sim, do sul. Mas, ainda mais. Onde? Buenos Aires. Como? Se encuentra el río argentino.
O sea, que uno te escucha hablar, sos políglota, es decir, que en Radio Nederland podrías haber hecho perfectamente el programa Papiamento.
Sí, de las Antillas Holandesas, podría haber dicho, claro.
Claro.
El Surinam también.
Claro, absolutamente. Pancho, la verdad que es un placer haber compartido estos minutos de radio con alguien como vos.
Otro sí digo, como diría un abogado.
Hacernos la demanda que quieras.
Sí, sí, sí.
Ya sabes, la mandás allá al apartado 222 en Hilversum y algún amigo ahí la va a recibir.
Sí, mangazo mediante antes de despedirnos.
Sí.
Todo eso me pusieron, estará en algún compact, en alguna cosa. Yo soy un antiguo, no digo un VHS, pero casi.
Todo eso lo vamos a poner en internet, pero por otro lado me voy a encargar que el equipo de producción te haga la copia puntual para que no te
tengas que tenerla en un lugar de la biblioteca.
Mira, yo dos cosas te voy a grabar. Todo este segmento, toda esta parte de que compartimos juntos, y por otro lado, el Despacito en varios idiomas.
Buenísimo.
Así quedamos, así evitamos la demanda y llegamos al acuerdo en la mediación.
Ahora, no sé si lo quiero compartir con ustedes este final Despacito, se me declara, es una cosa que se nos han inoculado, es terrible.
Sí.
Pero reconozco que la primera vez que vi el video dije, ¿qué pasa con esto? Ojo, aquí hay algo. Y no era la sinuosa que venía bamboleándose en cámara lenta, ni Daddy Yankee con la gorra al revés, ni Fonsi.
Mm.
Era algo, que digo, esta canción va a romper todo.
Sí, casi.
Y un montón de elementos. Ahora están los que la denostan, y creo que el epítome es ese video que ustedes habrán recibido, los tres italianos en el auto, sí, diciendo qué porquería de canciones, pues, la más brusca de la historia de la música, una merda que era. Y terminan todos cantándola perfectamente. Y...
bueno, acaba de grabar una versión, los tres italianos, con Luis Fonsi en el auto.
Claro.
Y... recién. O sea que estamos, además de frente a una gran figura de la radio y de la televisión, frente a un detector de hits.
El olfato, Pancho.
Sí, sí, sí.
Abrazo de radio
enorme.
Abrazo de radio. Pancho Ibáñez pasó por Vita.